Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana a los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Pescadores industriales del Bío Bío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y al mundo. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro.
Mientras Chile enfrenta la realidad, la izquierda sigue de fiesta. Y como si hubiera sido poco los 4 años de farra que se mandaron, hoy día se escandalizan y rasgan vestiduras por las medidas que irónicamente intentan paliar, intentan pagar esa cuenta que la misma izquierda generó con su irresponsabilidad. Es que frente a la tormenta de la guerra y la compleja situación fiscal que nos dejó Boric, la izquierda prefiere la crítica mezquina y en vez de colaborar con la embarrada que ellos mismos dejaron, insiste en seguir metiendo deuda debajo de la alfombra. Chile despierta con caña, pero despierta al fin. Y aunque cueste y duela, los chilenos entendemos que en algún momento la fiesta tiene que terminar. Pero la izquierda, por su lado, se niega a prender las luces, se niega a apagar la música y insiste con servirse el último traguito que al final de la noche siempre está de más. Soy Ricardo Neumann y esta fue la apertura editorial de La Voz de la Gente.
¿Estás feliz porque recibiste un bono de desempeño en el trabajo? ¿Ya sabes qué harás con él? Aquí encontrarás una mejor opción. Demos de otro uso a tu bono con AFP Habitat, porque estás a un bono de hacer crecer tus ahorros. Deposita tu bono en una APB desde tu sucursal virtual para mejorar tu futura pensión. Además, puedes obtener beneficios tributarios según el régimen de inversión que elijas. Conoce más en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Desde la punta del cerro, donde el frío llega hasta los huesos, hasta donde las papas queman. Envía y recibe en sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Shell. Encuéntralas en chileexpress.cl. Tu envío es importante. Haz que llegue seguro con Chile Express.
Cuando tienes cero interés en marzo, se nota, porque con tus tarjetas de crédito BCI puedes pagar todo en 3 o 6 cuotas sin interés. Cero interés en tu patente, cero interés en tus compras online, cero interés en todo lo que necesites este mes. Además, usando tus tarjetas de crédito, también participas diariamente en el sorteo de 500,000 pesos. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. El CAE es del 1,36% para una compra de 400,000 pesos en 6 cuotas, resultando en un costo total de 401,587 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Cada día merece comenzar con un gran café. Café House Brat combina tradición italiana, aroma intenso y un sabor inconfundible en cada taza. Ya disponible en los supermercados Jumbo y Totus. Café House Brat, café italiano de alta calidad, el gusto de Italia en tu hogar.
La madera construye casas, ciudades, instrumentos y también movimiento. En este Festival Rec 2026, Arauco y Signal se unen para construir una rampa de BMX que nace del bosque y terminará en la comunidad. Porque cuando el talento se encuentra con lo renovable, llegamos más alto y más lejos. De Bio Bio al mundo entero. Te esperamos este 28 y 29 de marzo en el Parque Bicentenario de Concepción. Arauco, renovables para una vida mejor.
Atención, si vas a Maitencillo, Nogales, Puchuncaví, Papudo, Zapallar y Cachagua, comenzó a operar el nuevo Bypass de Puchuncaví, una vía más rápida y segura para todos. La sociedad concesionaria Nogales Puchuncaví y la Dirección General de Concesiones te informan que para circular por este nuevo tramo, si todavía no tienes TAC, solicítalo en la oficina de la concesionaria, evita multas, ahorra tiempo y prepárate con anticipación. Activa tu TAC hoy y viaja sin detenerte. Más información en nogalespuchuncaví.cl. O en @CaminoNP.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
Sean todos muy bienvenidos a una nueva edición aquí de La Voz de la Gente. El día de hoy no nos pudo acompañar la gran Pepa Hoffman, que está recorriendo Chile haciendo patria. Así que me toca a mí, Luis Fernando Maquena, para los que no me conocen, conducir el programa el día de hoy. Así que vamos entrando en materia.
Nos acompaña hoy día Ricardo Neumann, diputado en la región de O'Higgins. ¿Cómo está, Richie?
Muy bien. Oye, felicitaciones. Entiendo que estás debutando.
Debut. Así que, como diría Boric, perdón por lo poco.
Feliz de estar aquí contigo, Luis, y aprovechar de saludar a todas las personas que nos escuchan en el Valle de Colchagua, en la 99.1.
Nos acompaña también Arturo Asbun, coordinador de políticas públicas de la Fundación Jaime Guzmán. ¿Cómo estamos, Arturo?
Bien, Luis. Feliz de esta primera semana legislativa, además de ver cómo se desarrolla el nuevo Congreso. Ayer estuvimos hasta tarde haciendo seguimiento a lo que pasa para despachar las nuevas leyes.
Sí, se viene interesante. Y Jorge Germán, economista y jefe de estudio del Ministerio de Economía del primer gobierno, Sebastián Piñera, que nos va aquí a acompañar a entender un poquito más todo esto del MEPCO y los enredos legislativos. ¿Cómo estás, Jorge?
Muy buenos días, Luis. Muchas gracias por la invitación.
Oye, el día de hoy parte la subida de los combustibles, una noticia que nos ha pegado a todos, que ha sido muy delicada y que ha sido políticamente un terremoto prácticamente. Sabemos que el día de ayer en el Congreso tuvieron una discusión larga, tuvieron hasta altas horas de la madrugada. Aquí Richie nos puede contar un poquito más, para aprobar ciertas medidas para paliar un poco este aumento de los combustibles. ¿Cómo se dio esa discusión legislativa? ¿En qué está hoy día? ¿Cómo se vienen estos días con el aumento del combustible?
Mira, yo creo que fue express. La sacamos en dos días, antes de ayer la votamos en primera instancia en la Cámara, se fue al Senado y volvió. Y evidentemente iba a ser una ley que iba a salir rápido porque está enfocada a mitigar, por supuesto, los efectos dolorosos que tiene la situación económica en la que estamos, que tú sabes que es como la tormenta perfecta. Se juntó por un lado la situación geopolítica, la guerra, y por otro lado, evidentemente, la paupérrima situación fiscal que nos deja el presidente Boric. Entonces, frente a esa tormenta perfecta, por supuesto que lo mínimo es que en el Parlamento medidas de mitigación salgan rápido. Ahora, yo creo, y creo que fue generalizado ese comentario ayer y antes de ayer, por supuesto que las medidas siempre van a ser insuficientes frente a este nivel de alza. Volviendo un poquito a lo que yo decía en la editorial, es doloroso, esto cuesta, es despertar con caña, pero despertamos, estamos despiertos. Chile y este nuevo gobierno está enfrentando una realidad que es dura, que nos pilló mal preparados, pero que por supuesto es mucho mejor partir enfrentando, y en ese sentido creo yo que la resiliencia de un país que está acostumbrado y está forjado bajo el rigor de terremotos, de desastres naturales, bueno, yo creo que entiende al final del día que evidentemente no podíamos seguir escondiendo deuda debajo de la alfombra, que en algún momento esta farra universitaria de los últimos 4 años tenía que terminar. Duele, es despertarse con caña, pero al menos despertamos. Yo creo que las medidas siempre van a ser insuficientes. Desde la UDI estamos impulsando nuevas formas y nos estamos cabeceando también junto con el oficialismo para ver otras formas que puedan, focalizando siempre los recursos, ayudar a las familias chilenas que por supuesto hoy día lo están pasando mal. Pero me quedo con el mensaje de fondo. Creo que en algún momento teníamos que dejar de esconder deuda bajo la alfombra, en algún momento teníamos que despertar, en algún momento teníamos que enfrentar la realidad. Por supuesto que eso es doloroso y cuesta, pero en algún momento teníamos que hacerlo.
Sí, estamos viendo un poquito que José Antonio Kast ha demostrado que está dispuesto a ser impopular cuando la situación así lo requiere. Y creo que ha sido un poco injusta la crítica más bien generalizada por parte de la izquierda, entendiendo que esto es un problema mundial. O sea, hay países que están cerrando la semana laboral dejándola en 4 días, hay países que están con teletrabajo obligatorio. Estados Unidos, el mayor productor de petróleo del mundo, también le sube el 30%. Esto es una cuestión que está bien generalizada. Entonces, te quería preguntar, Arturo, ¿cómo viste ayer en la discusión las críticas de la izquierda? Que le han dado de una forma como si fuera decisión de José Antonio Kast, decir, oye, vamos a subir el combustible por gusto, por generar descontento.
Sí, así es. La verdad es que bueno, primero partir por la noticia buena, que yo creo es que el Congreso logró darle urgencia a este proyecto y despacharlo en 2 días, porque si no el alza hoy día hubiera sido aún mayor. Y en ese sentido uno se sentiría que todo el Congreso estuvo alineado con darle urgencia, pero la verdad es que no fue así. Gracias a Dios, básicamente la derecha tenía la mayoría de las comisiones de Hacienda, que fueron las que tramitaron este asunto, porque si esto mismo hubiera ocurrido hace 2 semanas, donde, por ejemplo, Boris Barrera era presidente de la Comisión de Hacienda, que es un diputado del Partido Comunista, probablemente este proyecto hoy día no sería ley y los precios se hubieran disparado. De hecho, él se abstuvo en la votación de la sala, al igual que varios de sus compañeros del Partido Comunista y el Frente Amplio. En segundo lugar, efectivamente creo que hubo muchas críticas injustas, estuvieron buscando muchas excusas, la coma, para poder oponerse, para poder dilatar. Anoche se votó, al final tipo 11 de la noche estuvieron los diputados teniendo que sesionar, cuando regularmente sus sesiones son en la mañana, para en la tarde poder sesionar en comisiones. Entonces, esto ha sido un esfuerzo, pero todo se tuvo que hacer bajo harta resistencia de la izquierda. Ahora también, igual me gustaría destacar, porque quizás salió mucho mito a partir de esta ley, pero esta ley, uno, está focalizada en poder ayudar a las personas con mayores problemas sociales que les va a afectar, y lo otro también destacar, porque esto tiene que aparecer la plata de algún lado, porque sabemos que el gobierno quedó sin fondos, o con una caja muy reducida.
Cuidado las palabras que se usan.
Y en lo mismo, sí se subieron, o sea, se tuvieron que reducir y recortar algunos créditos fiscales, que va a afectar principalmente a la minoría, forestales y a las grandes empresas. Gracias a distintas iniciativas parlamentarias, finalmente a las pymes no se les va a afectar, pero al final, en esta crisis, todos les va a tocar un poco apretarse el cinturón. Estamos viendo cómo esto se soluciona a nivel global. Hemos visto incluso en Alemania gente cruzando la frontera para echar bencina. En otros países como Bolivia, ya los transportistas están en paro. Entonces, creo que esta era una crisis que necesitaba que el Congreso se uniera, y en eso me hubiera gustado ver al Partido Comunista y al Frente Amplio aportando en algo, pero pareciera que ellos sí iban a estar tomando la postura de ser la oposición intransigente.
Sí, yo creo que la oposición fue muy dura ayer. Vimos hasta pedidas de renuncia en el Senado, en la sala. O sea, la Chicardini, si me equivoco, la senadora, pidiendo la renuncia del ministro Quirós. O sea, cuando lleva una semana ante una crisis, sin ninguna. La luna de miel que le llamaban, el periodo de gracia, o sea, no existió en este gobierno, ¿no? Y en ese sentido, Jorge, te quería preguntar, ¿cómo lo ves tú el manejo que ha tenido este gobierno en esta materia? ¿Habían alternativas? Porque se dice que es una decisión política que era. Habían 200 opciones. Así lo presenta al menos la izquierda. Quiero ver desde el punto de vista de la economía, ¿qué otra opción teníamos? ¿Qué se podría haber hecho distinto?
Mira, el escenario macroeconómico está bastante complejo a lo que se vislumbraba a comienzos de febrero, cuando el gobierno estaba preparando su llegada. Cambió rotundamente el escenario macroeconómico. Y hoy día el conflicto energético que estamos viendo a nivel internacional tiene dos aristas que es importante recalcar. La primera, estamos viendo un alza de precios bastante importante, el petróleo está en torno a los $100 el barril, pero también estamos viendo una restricción al acceso de los combustibles, principalmente de Asia, Corea, Irán, Australia, Indonesia, varios países de Asia han estado fomentando el racionamiento del uso de los hidrocarburos, porque no pueden tener acceso a esto desde Medio Oriente. Hay que señalar de que las exportaciones de Medio Oriente representan el 80% de Asia. Entonces estos países están muy, muy complicados. Entonces hoy día el fenómeno es que tenemos un precio alto y una restricción al acceso del petróleo, lo cual hace que esta crisis sea algo nunca antes visto desde el 70 con la crisis de la OPEP. Porque antes, por ejemplo, para la guerra de Ucrania-Rusia, en 2022, teníamos precio alto, pero había petróleo. Medio Oriente empezó a bombear más petróleo y los países podían acceder. El problema era precio. También, cuando el precio del petróleo llegó a los $140 el barril a mediados del 2008, que fue una crisis también de alta inflación, fue solamente un problema de precio, no de acceso. Hoy día hay un caos en el mercado energético, porque no solamente hay un problema de precios, sino que también hay un problema de acceso, principalmente de Asia. Y eso de alguna manera está generando una presión internacional bastante fuerte que está llevando a que el presidente Trump esté tratando de terminar este conflicto rápidamente, está tratando de negociar con los iraníes, y en eso están ahora. Y en ese escenario llega el gobierno, que es bastante complicado. También hay que decir de que el precio de la gasolina internacional de la costa del Golfo en 3 semanas aumentó más de un 50%, como lo ha señalado el ministro Quiroz, y eso nunca antes se había visto, ya en las cifras que hay históricas. Y por último está el tema de la estrechez fiscal que ha mencionado el gobierno, que llevamos 3 años con sobreestimación de los ingresos fiscales. Y, por ejemplo, la ley de presupuesto del 2025 asumía un déficit fiscal efectivo de un 1% y terminamos con un menos 2,8%. Y eso fue, al final, el resultado de que la caja estaba prácticamente en el suelo con 46 millones de dólares comparado con lo anterior, que ha sido la queja de este gobierno. Entonces, el panorama está bastante complejo para el ministro Quiroz. Yo comparto las medidas que él está implementando. Comparto también la ayuda a los grupos vulnerables a través de esta ley que se aprobó ayer en el Congreso. Está complejo el panorama. Él está haciendo todo lo posible para sacar a la economía adelante. Y yo creo que va por el buen camino.
Oye, Jorge, ¿y esta crisis, si se extendiera más tiempo, tú crees que vamos a tener un problema de que no va a haber combustible, de que vamos a tener problemas de abastecimiento? Porque hoy día, al menos en Chile, se ve más bien el tema del precio. No sé si hay lugares donde ya no hay combustible, como sí está pasando en otros países, en otros sectores. ¿Eso se ve en un mediano plazo o es más difícil que ocurra en Chile?
No, eso no va a ocurrir en nuestro país porque ENAP, que es el monopolio en la producción de gasolina y tiene más o menos el 46% del mercado en diésel, lo que hace ENAP es importar petróleo de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, o sea, Sudamérica, nuestro barrio. Claro, de ahí viene todo el petróleo de Chile, del barrio, de nuestro vecindario, y lo refina acá en el país. Entonces esos países obviamente nos van a seguir vendiendo petróleo, no van a dejar de vendernos petróleo a nosotros para dárselo a los países asiáticos, ya, porque se va a generar un conflicto en la región. Entonces, en ese sentido, hay que darle tranquilidad a los hogares de que en nuestro país no vamos a tener los problemas de racionamiento que están teniendo los países asiáticos, ya, Corea, Australia, India, Indonesia, entre otros. Entonces, eso dentro de todo esto es una buena noticia de que hay combustible y van a haber combustible en nuestro país. Obviamente a precio más alto, pero no vamos a tener un problema de racionamiento.
Ya. Oye, Richie, te quería preguntar, ¿cómo has visto esta oposición? Porque yo veo la sensación de que no van a perdonar nada. Porque lo vemos con desde el diputado Manucheri, con el tema de que la primera dama está sirviendo comida en La Moneda, hasta con el tema de los combustibles. Siento que no hay medida a la que no se van a oponer férreamente. Incluso cuando estamos en una crisis tremenda, vamos a tener esa oposición. Y está demostrando ser parecido a lo que fue la oposición cuando Gabriel Boric era diputado. ¿Cómo lo has visto tú desde el Congreso? ¿Cómo son los tonos de las discusiones? ¿Cómo se ve la cosa?
Tal cual tú lo dices, una oposición mezquina. Yo creo que esa es la palabra, mezquindad. Son este tipo de situaciones, creo yo, las que demuestran que ese pueblo que tanto manosea a la izquierda, la verdad es que no le importa tanto a la izquierda. Porque acá pareciera que es más importante para la oposición festinar sobre las medidas complejas, difíciles, a veces dolorosas que está tomando este gobierno que vuelve a vivir la realidad, festinar sobre eso, que estar preocupado realmente por un Chile que tiene que volver a levantarse partiendo por despertarse en la realidad. Creo yo que aquí es donde se demuestra dónde están verdaderamente los intereses de la izquierda. Está en pegarle al oficialismo, está en llegar a la ironía de rasgar vestiduras y escandalizarse con medidas que están de alguna u otra forma causadas por la misma cuenta que ellos generaron. Y esa es la ironía que yo encuentro que es más de fondo. O sea, yo no sé si será un insulto a la inteligencia de los chilenos el transmitir comunicacionalmente como si la historia hubiera partido el 11 de marzo del 2026 y todas las medidas que José Antonio Kast y su gobierno están haciendo ahora son medidas que no están causadas por los 4 años anteriores, que no están causadas por un conflicto complejo geopolítico como la guerra que Jorge explicaba tan bien, sino que pareciera que estuvieran causadas por maldad. Como que aquí hay una imputación ética de un gobierno que pareciera subir las bencinas por gusto, por maldad. Y eso yo creo que insulta a la inteligencia de los chilenos. Es sentido común. A nadie le gusta dar malas noticias. Es sentido común. Ningún gobierno en sus primeros días le gustaría partir como está partiendo. Sí, es difícil, pero también es lo más responsable. Y ahí es donde yo creo que finalmente uno puede darse cuenta de cuál es la posición que prioriza el bienestar de Chile y los chilenos al mediano y largo plazo, despertando de una farra de 4 años que en algún momento teníamos que despertar, y yo creo que eso los chilenos lo entienden bien, y dónde está finalmente el relato de una izquierda que imputa maldad a medidas que no son más que formas de paliar una cuenta y una deuda que ellos mismos generaron con su irresponsabilidad.
Sí, totalmente de acuerdo. Yo veía un video de la diputada Iracy Hasler, por ejemplo, diciendo que estaba muy en contra por la decisión del presidente José Antonio Kast de subir el precio del combustible. Como si fuera una cosa así que...
generación espontánea,
sí,
como
se
si hubiera
ocurrió, y uno lee los comentarios y hay como unas teorías conspirativas de que esto es para generar descontento y luego ser más represivo. Tiene toda una vuelta de explicar que para llegar a un estado más autoritario, así como autosabotaje. Y es no entender nada el contexto mundial. Es que tampoco creo que lo crean.
Y dame 30 segundos, porque aquí es donde hay que hacer ejercicios de memoria. Esta historia no partió el 11 de marzo con un José Antonio Kast que de repente se le dio la gana, o un Jorge Quirós que de repente se le dio la gana y subió las bencinas. Esta historia parte con 4 años de farra. Tampoco la guerra es la causa exclusiva. Recuerda el manotazo que le hicieron a Corfo. Se gastaron casi totalmente los fondos de estabilización económica y social, que justamente son fondos para poder enfrentar situaciones como la que estamos viviendo hoy día. No dejaron al nuevo gobierno con la glosa republicana, que también pudo haber sido una forma de maniobrar de mejor manera esta situación. Le quitaron autonomía al gobierno quitando esa glosa republicana que siempre se dejaba. Dejaron 40 millones de dólares en caja, que es virtualmente dejar la caja vacía, con toda también la pérdida de autonomía que eso implica. Entonces, aquí hay un doble discurso que, insisto, la izquierda creo que ayer, y era lo que yo veía en el Congreso ayer en los discursos que se daban, de indignación moral profunda frente a este gobierno que viene a hacer sufrir a los chilenos como si la historia hubiera partido recién. Este doble estándar de la izquierda los chilenos lo tienen claro. No pasó hace 20 años, no pasó hace 30 años, es un gobierno del que recién estamos saliendo. Y es insultar esa inteligencia de los chilenos creer que venir a indignarse y a imputar maldad de un gobierno que no hace más que tomar medidas responsables para salir del hoyo que ellos mismos dejaron, e insultar la inteligencia de los chilenos creer que los chilenos van a caer en esas mentiras.
Sí, la pega comunicacional ha sido bien profunda de la izquierda. No sé si se han fijado, yo lo vi ayer en el Congreso, pero los argumentos de todos eran calcados y usaban ejemplos muy específicos, pero lo repetían 7 senadores. Entonces uno dice, llegar a ese ejemplo cuando lo estás pensando tú, lo estás investigando tú, es muy raro. Y llegan todos con el mismo discurso, con las mismas cosas, y te habla de un trabajo por comunicacional que yo creo que lo hacen muy bien. También son conocidos por manejar estos relatos.
La izquierda es muy mala haciendo oficialismo, qué duda cabe, pero es muy buena haciendo oposición. El problema es que en esa forma de ser oposición tan mezquina, tan destructiva, al final del día los que terminan perdiendo son los chilenos. Lo vimos con el estallido social y la forma en que ellos fueron oposición a Sebastián Piñera, y lo estamos viendo hoy día. Entonces, ahí donde yo vuelvo, y perdón, y con esto termino la reflexión, que la izquierda finalmente ocupa el concepto abstracto de pueblo como simplemente un mecanismo mentiroso, porque a ellos no les interesa el pueblo, les interesa simplemente el poder. Y si es que hay que joderse al pueblo y que hay que hacer leña del árbol caído con medidas responsables para paliar situaciones que ellos mismos generaron, lo van a hacer.
Están dispuestos.
Es decir que...
yo quería preguntarte porque no hemos sabido comunicar bien qué significa una semana de MEPCO, porque los números son brutales, es mucha plata. Es, lo mencionaba el senador Macaya, si no me equivoco, eran 20 a 40 escuelas a la semana. Eran
un hospital
a la semana. Eran cosas que
es la lista de espera oncológica.
En una semana se soluciona la lista de espera oncológica. Es una cantidad de recursos que, por supuesto, que en un mundo ideal nos gustaría que poder destinarlos todos, pero esto es recurso escaso. Hay que priorizar, hay que ver dónde se gastan. Incluso aunque hubiésemos tenido la caja, hay muchas crisis distintas que tenemos que enfrentar y los recursos son muy pocos. Entonces, yo creo que esa vega comunicacional de explicar en simple qué significa una semana de MEPCO, ¿qué significa? ¿Cuánta plata nos cuesta mantener estos beneficios? Hay que tener esa discusión. No sé qué quería...
Así es, o sea, la bencina está subiendo y el hecho es que contener esa alza era muchísimo más cara que las ayudas que se aprobaron ayer, y en un país que está lleno de necesidades es necesario priorizar. Lo que yo quería hablar un poco en tema de la oposición, creo, o sea, porque soy alguien que cree en la democracia, las oposiciones son importantes y son necesarias. De hecho, la izquierda del continente han tratado de eliminar básicamente las oposiciones, pero lo que es necesario para que avance un país es que las oposiciones sean buenas y sean responsables. Hay un libro muy interesante que se llama ¿Cómo mueren las democracias? Que de hecho fue escrito contra un poco el gobierno de Trump, pero que en Chile hoy día básicamente aplica más a la izquierda, y que dice que una oposición tiene que también usar responsablemente las herramientas que tiene. Que Daniel Manucheri tiene la posibilidad de ir a la Contraloría, pero si va a estar yendo toda la semana o por la, no sé, por el tema del almuerzo de Piedra Sola, si después se reclama por la banda presidencial, ahora está el Congreso citando a Quirós para que dé explicaciones, finalmente las instituciones se van desgastando. La Contraloría tiene muchísima pega como para estar preocupada de quién sirve o no almuerzo en La Moneda. Entonces, me parece que estamos viendo una izquierda que no está permitiendo que la democracia funcione ni dando los argumentos razonables para llegar a acuerdos en el Congreso.
Sí, yo me discutí el otro día con la Pepa que yo presumo mala fe hoy día de esta izquierda que pelea por todo, que quiere aportillar todo, que da lo mismo lo que se está hablando. Ellos no ponen primero la solución, ponen primero qué es lo que de manual nos dice nuestra ideología que tiene que ser la respuesta. Entonces, si es que las listas de espera se van a solucionar con una alianza público-privada, ellos prefieren que no se solucione para que no opere el privado. Si la educación mejora con el privado abriendo colegios, ellos prefieren que no mejore con tal de abrir colegios. Y lo vemos con los resultados de su reforma, de las reformas que impulsó Michelle Bachelet en su minuto, que no han tenido con los resultados que tenemos. O sea, el Instituto Nacional pasando de puesto 9 al puesto 370 en los rankings de la prueba PAES, PSU en su minuto, y así con una serie de cosas. Pero el punto de fondo es que yo creo que esta oposición no está buscando encontrar la solución, está buscando hacer caer al gobierno, y lo vemos cuando piden la renuncia de un ministro, cuando estamos en una crisis, están proponiendo soluciones, y es más bien puro show. No he visto una propuesta de soluciones concretas, una medida de decir, impulsemos esto por parte de la izquierda, esta es una solución concreta que podemos llevar a cabo, y esa visión propositiva de una oposición que quiere poner sus puntos, pero que el país solucione el problema, no lo veo, al menos. No sé cómo lo han visto ustedes. La discusión de ayer era de un nivel de... A mí me da vergüenza que ojalá la gente no haya visto la transmisión del Senado ayer. Porque era de un puching bull constante contra los ministros.
Que el Senado para mí fue bastante elegante.
Uno esperaba que el Senado...
En relación a lo que yo vi directamente ahí en primera fila en la Cámara.
Sí. Pero yo aquí quería preguntar si se nos ocurren medidas más creativas. Medidas más que apunten, por ejemplo, a la demanda de combustible. Y aquí debería preguntar, Jorge, si hay alguna alternativa que salga de... Que hayan hecho otros países, que hayan... Para enfrentar esta crisis... Que hoy día no estén en la discusión, quizá.
Sí, yo creo que esta coyuntura es ideal para relevar el tema de la electromovilidad, de dejar o disminuir la dependencia de los hidrocarburos. Y en este sentido yo creo que aquí tiene este gobierno un momento bastante propicio para fomentar la electromovilidad. Por ejemplo, la primera medida que se me ocurre ahora es que hoy día se está pagando el 25% de la patente, del permiso de circulación de los autos eléctricos o híbridos enchufables, el 25% del valor de la patente. Y eso va a ir aumentando hasta la totalidad al 2030. Los dos años anteriores, 2023-2024, era gratis, ya no se pagaba. Como una manera de incentivar la compra de autos eléctricos en nuestro país. Yo creo que una buena medida sería que todo auto eléctrico que se compre en nuestro país de aquí a, no sé, 10, 15 años, cada vez que se compre, tenga un impuesto, o sea, una patente a costo cero, el permiso de circulación sea a costo cero por un par de años y que después vaya subiendo. pero tenemos que incentivar el uso de la de los autos eléctricos. También ahí el gobierno tiene que ver el tema de este cuello de botella que se genera con los cargadores. ¿Cómo poder fomentar más el tema de las cargas eléctricas en espacios públicos? Y también, de alguna manera, tratar de ayudar a abaratar el valor de los autos eléctricos, que con los cambios tecnológicos han estado bajando de precio, pero comparativamente igual, en promedio, son más caros que un auto a gasolina. Y ahí ver también si que se puede observar algún tipo de subsidio en la compra. Ya se estaba hablando de créditos blandos para la compra de auto eléctrico para los taxistas a través de Banco Estado, pero yo creo que hay que hacer más para fomentar la electromovilidad. De partida, creo yo que hay que volver al tema de que el permiso de circulación tiene que ser costo cero para los autos eléctricos.
Sí, muy muy interesante el approach de la electromovilidad. Tenemos un país que podría lograr una independencia mucho mayor con el tema de la electricidad.
Exactamente.
Teniendo las capacidades de Chile para generar electricidad. Y es interesante pensar en medidas un poquito más fuera de la caja, de alguna forma, de no tener que depender tanto de crisis extranjeras, de guerra en Medio Oriente, de bloqueos de pasos internacionales. Entonces hay que ponerse creativos con este tipo de cosas. Bueno, nos vamos a una breve pausa y después seguimos conversando aquí en La Voz de la Gente.
La pesca industrial del Biobío es una industria de alimentos con rostro y manos de mujer. Desde la capital pesquera de Chile, miles de mujeres, muchas de ellas madres y jefas de hogar, participan activamente en la elaboración de productos del mar, desempeñando diversas funciones en las plantas de proceso de Tomé, Coronel y Talcahuano, y en toda una cadena de valor que combina calidad, innovación, sustentabilidad y liderazgo. Con ellas garantizamos alimentos sanos, seguros y nutritivos para las familias del país. Pescadores Industriales del Biobío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y el mundo.
En Scotiabank sabemos que vivimos en un mundo singular, donde no hay dos personas iguales y lo parecido es distinto, porque cada experiencia es única y repetible. Por eso la nueva banca Singular by Scotiabank celebra el valor de lo que te hace único, con nuevas sucursales, asesoramiento especializado y un nuevo nivel de beneficios y experiencias. Bienvenidos a Singular by Scotiabank, una banca para personas singularmente únicas.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Club de Tiro La Reina, el polígono más grande de Latinoamérica. Anfruns Motors.
Hola, soy Mario Anfruns. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfruns Motors en Parque Arauco.
Y julioinfante.com.
¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. Julioinfante.com.
ChatGPT sacó un modo adulto, no porn, adulto solamente, y vamos a preguntarle al mismo ChatGPT de qué se trata.
El modo adulto de ChatGPT es una configuración diseñada para desbloquear conversaciones más explícitas o detalladas, pero debe usarse con mucha responsabilidad porque puede incluir temas sensibles. Es un ajuste secundario y su uso se recomienda solo en contextos adecuados y con precaución.
Ya, o sea, para empezar, solamente con texto, no es con audio.
Exacto, sí. Por defecto, el modo adulto solo se activa en las respuestas de texto. No habilita audio ni otro tipo de salida multimedia. Así que si lo necesitas, se maneja solo con texto.
O sea, digamos que no es triple X, sino que solamente contenido para adultos, con criterio formado.
Exactamente. Es más bien un enfoque de madurez temática. No se trata de contenido explícito, sino de conversaciones más profundas, serias o complejas, pero siempre dentro de un marco responsable.
Ese era ChatGPT explicándonos sobre este nuevo modo adulto que tienen ahora. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología, una presentación de Anfruns Motors.
Hola, soy Mario Anfruns. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfruns Motors en Parque Arauco.
Club de Tiro La Reina, el polígono más grande de Latinoamérica. Y julioinfante.com.
¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. julioinfante.com.
GTD, una compañía de tecnología
que crece en el mundo. Somos más que una robusta red de data centers. Somos los que te acompañamos en la digitalización de tu empresa. Estamos en tus nuevos proyectos, en la optimización de tus procesos. Somos parte de tu equipo. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
Aquí estamos de vuelta en La Voz de la Gente. ¿Sabías que los pescadores industriales del Biobío destinan más del 80% de sus capturas a la producción de alimentos? Con una mirada sustentable, más de 6.500 hombres y mujeres trabajan para fortalecer la seguridad alimentaria de Chile. Chile Express. En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Haz tus envíos en sucursales, comercios y puntos drop-off. Revísalos en Chile Express. Y siempre repetimos, hay que pensar en el futuro. AFP Habitat tiene tres planes APB pensados para quienes planifican su futuro. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información en afphabitat.cl. Y ahora vamos con los comentarios de la gente, que Ricardo Neumann me va a hacer el favor.
Mira cómo enrocamos.
Es un enroque aquí.
Oye, no, sí, La Voz de la Gente se llama el programa, así que cómo no vamos a leer comentarios de la gente. Ramiro Gutiérrez nos saluda al panel, muy buenos días. David Pizarro defiende el actual del gobierno en materia de transparencia. El gobierno anterior hacía todo escondidas, nos dice, así que hoy día está al revés, aunque duela, por lo menos sabemos la verdad. Mónica Cáceres, la misma idea, la izquierda ha intentado alarmar a la gente para empeorar las cosas, son personas perversas, así queremos... tenemos que encontrar la manera de informar a la gente más adecuadamente. Fíjate que se repite este elemento, ¿ah? Que yo creo que
es bien interesante.
Tenemos que tomarlo, o sea, evidentemente hay una izquierda, tú lo comentabas, con una minuta muy clara de cómo festinar, de cómo escandalizarse, de cómo rasgar vestiduras frente a estas medidas que, insisto, no son más que medidas responsables para pagar la cuenta que ellos mismos dejaron. Pero pareciera que la derecha, o el gobierno en este caso, muy puntualmente, quizás debería ordenarse un poquito más.
Sí, puede ser. Pero a mí me gusta la idea de que a nosotros, a este gobierno, a la derecha, no nos están pillando 3 meses después con Contraloría. Son cosas que estamos haciendo a rostro
descubierto. La verdad, de frente desde el día uno, aunque duela.
Aunque sea impopular, aunque le cueste 20 puntos en la encuesta a José Antonio Kast, están dispuestos a eso, y yo creo que eso es valorable. Porque último año, y no estoy hablando solo del último gobierno, nos ha costado mucho un gobierno dispuesto a tomar decisiones difíciles, dispuesto a ser altamente impopulares, y eso...
Es
gobernar, y te habla de una visión de gobierno distinto. Es decir, estoy dispuesto a pasarlo mal, estoy dispuesto a que me acuse constitucionalmente, estoy dispuesto a que la gente en las calles salga a manifestarse, porque esto es lo responsable que hay que hacer.
Exacto.
Es una decisión difícil, pero estamos dispuestos a tomarla.
Un último comentario, que yo creo que es la actitud que tenemos que tener hoy día. Yo sé que cuesta, yo sé que es fácil decirlo, pero Sandra Araya nos dice: hola, buen día, con optimismo, con energía, todo saldrá bien, tengamos fe que la verdad, volvemos al concepto, nos hará libres. Así que saludos a Sandra, que nos manda un tremendo mensaje. Sandra,
hoy día escribió hasta Carlos Peña reconociéndole al gobierno que por fin venía como un poco esta ética del sacrificio, y que ellos van a tomar las decisiones difíciles y comunicarlas tal cual. Pero la verdad es que eso también es necesario complementarlo con un poco de fe y esperanza en el futuro, como para darle
para los sentidos al sufrimiento.
Así es. Yo creo que al final esto va a depender de la guerra un poco global. Veíamos ayer más esfuerzos de Irán para acercarse a Estados Unidos. Esperemos que esas negociaciones avancen y avancen luego, porque la verdad es que ahí está la llave para que esta crisis termine.
A mí me gusta la idea del que el sacrificio venga también de parte del gobierno. A mí me gustarían algunas propuestas que quizás no son para solucionar hoy día nada, pero hablar de lo que se mencionaba mucho en campaña, de fusionar ministerios, de pensar quizás la reducción del número parlamentario. Yo no sé si necesitamos la cantidad de diputados, con todo el respeto, Ricardo,
yo estoy 100% de acuerdo,
que merece tu cargo, pero no sé si necesitamos la cantidad de diputados que tenemos hoy día.
Mira, entonces, yo fui primera mayoría en mi distrito, así que
está igual.
Se me ha estado igual.
Ricardo casi mete dos.
Sí. Oye, pero yo creo que eso es importante, y también yo lo he escuchado harto con las personas que yo he conversado de mi distrito.
hay que partir por casa también.
Sí, porque comunicacionalmente, porque la gente no le hace sentido que le digan se tiene que apretar el cinturón usted.
Y que los políticos no lo hagan.
Pero que por la clase política por no se, se ve poco.
Y ahí hay otra crítica mezquina de la izquierda. Fíjate que las comisiones parlamentarias que hemos tenido desde que asumimos, básicamente lo primero que hacemos, bueno, nos constituimos, elegimos presidente de la comisión, pero las primeras comisiones que hemos tenido, que fueron las que tuvimos esta semana, fue invitar a los ministros. Yo tuve presente al ministro de Cultura, a la ministra de Educación, y ayer tuvimos a la ministra Toledo de Medio Ambiente. Y obviamente en esta dinámica de show, de festín político que se da a la izquierda en momentos difíciles en vez de pensar en Chile, todos tratan de ocupar el tema del recorte del 3% como si fuera un escándalo. Mm. Cuando es justamente el Estado tratando de apretarse el cinturón. O sea, la izquierda, incluso cuando el Estado parte por casa, cuando el ministro Quirós le dice a todos los ministerios recorten 3%, la izquierda también alega. Entonces, ahí donde tú te das cuenta de esa complejidad. Medidas inteligentes, creo yo, para pa seguir con tu punto. El 3% ya está en ejecución. Está el tema, que insisto, yo creo que es muy necesario, de reducir parlamentarios. Tenemos parlamentarios de sobra, creo yo, y la función representativa se cumpliría igual con 120 o con 155. Yo estoy muy de acuerdo con eso. Ayer en los pasillos del Congreso conversábamos la idea de los lunes sesionar en Santiago. Los lunes el Congreso solo sesiona a mediodía, porque la mañana la tiene libre para que los diputados que vienen de regiones más alejadas lleguen, obviamente, a Santiago, pero llegan a Santiago y se tienen que ir a Valparaíso. Sacábamos la cuenta, el gasto mensual que solo hay en bencina de todos los parlamentarios, equipos, ministros y gente que tiene que viajar de Santiago a Valparaíso al Congreso, son 50 millones de pesos al mes. Por supuesto que eso no va a solucionar el problema que tenemos.
Son
señales importantes para mostrar que los recursos públicos en este momento de estrechez fiscal se ocupan de manera inteligente. Lo de la electromovilidad que decía Jorge, en fin, creo que hay que ser creativo, creo que hay que ser propositivo. No lo está haciendo la oposición. Bueno, creo
que hay donde médica, todavía no avanza nada.
Exactamente, hay que buscar soluciones y sesionar, por ejemplo, los lunes. Creo que me parece que es un buen gesto también que podría servir junto con las otras cosas que se han comentado.
Qué interesante. Partir por casa, yo creo que es importante, especialmente cuando esto es tan comunicacional, es tan de sentir que la gente que está acompañada por los políticos, al menos en estas pequeñas medidas que uno puede hacer de forma responsable, pero tampoco se trata de caer en populismo de decir se cancelan las dietas parlamentarias. No le haríamos eso a Ricardo ni a ninguno de los parlamentarios, pero a veces es tentador empezar con esas medidas.
Y si se tiene que conversar, que se converse. Ahora, lo que pasa es que se cae en populismo con esas cuestiones. El otro día yo veía a algunos colegas parlamentarios de izquierda también haciendo tremendo show frente a las cámaras, sacando su tarjetita de bencina y tijereteándola frente a las cámaras. Lo que la gente no sabe es que los parlamentarios pueden pedir tarjetas, digamos, para su equipo, para su jefe de gabinete, están asociados a un auto determinado, y los parlamentarios que rompieron sus tarjetas con show van a seguir moviéndose con tarjeta. Y de hecho, la tarjeta es una medida de transparencia que tiene el Congreso, porque efectivamente tiene trazabilidad para el gasto. Entonces tú puedes romper la tarjeta, pero esos diputados van a seguir rindiendo la boleta. Claro. Que era justamente algo que se prestaba para mucho abuso, y por eso la medida de las tarjetas. Entonces, menos show, más realidad. O sea, pensemos realmente, en vez de caer en estos gestos simbólicos populistas que al final no resuelven el tema de fondo. Yo creo que al final lo que se necesita es una actitud donde finalmente los políticos, que son los representantes, corren la suerte de sus representados, y eso hay que cabecearse para efectivamente demostrarle a los chilenos que es así.
Oye, el último nos va quedando. Vamos a revisar otro tema que ha sido muy polémico, que el día de ayer se dio una publicación de que el Estado estaría en quiebra. Y eso generó reacciones muy duras por parte de la izquierda. Estuvo Contraloría, también se manifestó, la publicación se bajó. Ahí le quería preguntar, Jorge, porque hablar de quiebra siempre es un error cuando se habla de un Estado. Pero ¿cómo es la situación fiscal? ¿Cuál es el término correcto para referirse a un Estado que deja la caja con 40 millones de dólares en vez de 4.000? Que vende activos para poder pagar sus deudas. ¿Cómo se explica de mejor manera eso?
Mira, sí, fue un error comunicacional el tema de que el país está en quiebra, porque cuando un país está en quiebra no tiene acceso al mercado de capitales, tanto nacional como internacional, para financiar la deuda pública, ¿ya? Eso fue lo que le pasó a Grecia con la crisis de la deuda soberana el 2011. Ellos estaban en quiebra, pero nosotros no estamos en una situación de que no tenemos acceso al financiamiento internacional. En enero pasado se emitieron bonos del Estado y fueron comprados por inversionistas internacionales y nacionales. Nuestro riesgo país no está en C, que son los bonos basura, ¿ya? Que es cuando un Estado está en quiebra, no.
¿Pero cuánto está?
¿Ah?
¿En cuánto está si no está?
Estamos como en A, A más, ¿ya? Estamos muy arriba. Y lo que dijo el ministro Quiroga es lo que yo comparto, es que estamos en una situación de estrechez fiscal, como ya les mencioné, de que hay que hacer un ajuste fiscal de 4.000 millones de dólares, un 1% del PIB. Yo he conversado con autoridades de gobierno y algunos ministerios de tamaño medio me han dicho de que es muy fácil hacer los ajustes del 3% que está pidiendo el gobierno. Para que se hagan una idea, estos 4.000 millones de dólares que quiere ajustar de gasto público el ministro Quiroga representa más o menos como el 4% del gasto total, ¿ya? Entonces es bastante factible no tocar el gasto social. Estamos hablando de algo bastante mínimo del gasto total de la economía. Entonces lo están haciendo, también están haciendo la auditoría interna, que lo que va a suceder más adelante es que van a salir varias cositas ahí a relucir.
Se vienen cositas.
Sí, se vienen cositas con el tema de la auditoría. Hay cosas bien interesantes. Y eso demuestra de que veníamos de un manejo fiscal bastante mediocre. O sea, es bien preocupante, ¿eh? O sea, la administración interna del Estado estaba bastante mal. Y por otro lado, estábamos gastando en exceso. Entonces yo creo que este ajuste de cinturón que está haciendo el ministro Quiroga es correcto y tiene que hacerse. Y la auditoría que solicitó la SECPRES, ¿cierto?, también es correcta, y yo creo que van a salir varias cositas más adelante.
Sí, el han sido bien, ¿cómo era el término? Usar el cherry picking para el tema del recorte del gasto, porque se habla de que se están recortando a las policías y lo hicieron como una gran noticia, cuando por supuesto se está cortando, así como se está cortando en todos los ministerios, de acuerdo a lo indicado por el presidente públicamente en sus primeros días de que asumió. Entonces el recorte del 3%, esa es una buena medida, pero han sido muy irresponsables en la crítica, porque a ellos les sirve decir que el gobierno de emergencia está cortando plata a las policías, pero es no tomar el dato como con la realidad que necesita. ¿Tú cómo has visto el tema del recorte transversal, Arturo? ¿Cómo se ha visto desde el tema legislativo? ¿Cómo se está yendo en los distintos ministerios?
Bueno, un tema es el recorte mismo, que todos los ministerios están buscando dónde hacer el recorte, pero en un momento en que a la familia, la canasta básica, les va a subir un montón, yo creo que el 3% es un desde que se le puede pedir a los ministerios a reducir. Y mucho de esto, no sé, pues hay ministras, por ejemplo, la ministra Chomalí de Salud me decía como, mucho de esto se puede lograr solucionando o haciendo más rápido algunos procedimientos, evitando tanta traba, tanta burocracia, reiteración de procesos. Entonces yo creo que esto se va a poder hacer el recorte, y si se hace de manera inteligente, esto va a lograr tener un estado mejor para las personas. No sacamos nada con que sea 3% más grande o más chico, si es que no funciona. Yo creo también el tema de la auditoría va a servir mucho para entender en qué se gastó la plata del gobierno. Ayer el ministro Poduje anunció una situación muy crítica, de hecho anunciaron querellas, porque varias de las construcciones en Viña del Mar, Valparaíso, estuvieron mal hechas, y probablemente varias casas que ya estaban en construcción van a tener que ser demolidas. Entonces estamos en un estado que no solo estaba gastando mucho, sino que estaba gastando mal, y todo eso se va a tener que investigar y transparentar. Me da risa un poco este escándalo que se hizo por esta publicación de Chile, que estábamos en un estado en quiebra. Quizás Chile, país de poetas, ahí pecaron los nuevos comunicadores.
Legalmente hoy día ni siquiera se habla de quiebra, se habla de reorganización.
Claro.
O sea, ya ni siquiera es un concepto jurídico que aplica. Sí.
Yo creo que ahí pecaron de inocente. Ojalá volvamos a tener.
Yo creo que es una buena expresión. Proceso de reorganización. Estamos ordenando la casa.
Pero oye, sí, fue una exageración. Y crear un escándalo por una publicación que la verdad es que no generó ni un daño ni escandalizó a nadie más de los escandalizados que estamos, me parece un exceso de la oposición.
Sí, ahí disculpa, ahí fue, yo creo que fue un poquito exagerada la Contraloría oficiando a presidencia sobre el qué estado en qué era. Yo creo que fue ahí se sobrepasó un poco la contralora, porque
imagínate tener que fiscalizar todos los actos comunicacionales del
Estado. Exacto, la Contraloría está para fiscalizar el buen uso de los recursos públicos, pero ya está fiscalizando
las comunicaciones
del Estado. Yo creo que ahí no fue aceptado.
Ya, nos queda un minutito y se lo vamos a ceder a nuestro diputado.
Sí, te lo agradezco mucho porque hemos estado hablando gran parte del programa de la actitud mezquina que ha tenido una izquierda que le busca la quinta pata al gato, y si no molesta porque la primera dama está sirviendo almuerzo en La Moneda, bueno, lo hace justamente con estas medidas dolorosas, pero responsables para enfrentar una realidad que ellos mismos dejaron. Pero esa mezquindad que hoy día se ve en lo comunicacional, yo quiero poner la alerta: el 29 de marzo es el Día del Joven Delincuente, joven combatiente, como quieran decirle. Y ahí vamos a ver si esta izquierda que hoy día es mezquina en términos comunicacionales, la manera en que se comporta el 29 de marzo nos puede adelantar de que también puede ser no solamente mezquina, sino totalmente violenta, irresponsable y violenta, aprovechando este tipo de efemérides.
Así es, vamos a ver cómo se va a comportar esta izquierda frente a la violencia, que yo creo que no está, no es arriesgado decir que van a ver en estos próximos días. Y con esto ya vamos despidiendo a nuestros panelistas, a Jorge, a Arturo.
Muchas gracias
por la invitación. Siempre es un gusto tenerlos, y nos despedimos de mi debut aquí en la radio y los dejamos con Conectados con el gran Checho Irane. Nos vemos.
Gran debut, ¿eh?
Gracias, pues.
Bien. En Agricultura fue La Voz de la Gente con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Pescadores Industriales del Bío Bío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y al mundo. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción Laura Alburquerque.